There's a man that hangs around the bandstand all night long. He's wacky, he's goofy, he's silly. He goes slightly crazy when...
Hola, bienvenidos, ¿qué tal estáis? Vuelvo a incorporarme a Reload después de un ajetreado viaje que luego os comentaremos. Estoy aquí con Víctor.
Hola, Xavi.
Y con Pep.
¿Qué tal?
Hoy tenemos una semana también con un montón de contenido. Cuando estábamos preparando el podcast hemos tenido que quitar algún que otro juego. Además tenemos a Sempere en Los Ángeles probando un juego con Sasha Grey.
Al final no.
¿Al final no va?
No. Ostras. Por lo visto, Sasha Grey no ha ido y en su lugar ha ido Lindsay Lohan.
Ah.
¿Qué dices?
Sí.
Si hubierais seguido en Twitter, estaba siempre poniendo todo en directo con fotos y tal. Y por lo visto fue Lindsay Lohan, sí, por algún motivo.
El Twitter de Sempere es
Carmen Electra
Creator, ¿no? Con KR3AT0R, ¿no?
Sí.
¿Quién más ha ido, dices?
Carmen Electra.
la mujer de Dennis Rodman, ¿no? Ex mujer.
No lo sé.
Sí. Era. En mis días de juventud era una diosa.
Hombre, ahora también un poco, ¿eh?
Bueno, ahora una diosa MILF.
Muy bien, ¿no?
Bueno, empecemos, vamos al grano, ¿no? Porque yo tengo mucho que contar de mi viaje a Corea. Tenemos que explicar un poquito qué estamos haciendo con el máster de la Pompeu Fabra. Y os iremos haciendo un seguimiento más o menos mensual de lo que vayamos haciendo, además de publicar artículos en Eurogamer.es y en Nightgames.com. Hablaremos un poquito hoy de Rayman Origins, de Shinobi 3DS, hablaremos un poquito de Dark Souls, Binding of Isaac, NBA 2K12, algún juego de Facebook que nos tiene enganchadísimos, un montón de cosas.
Cositas.
Bueno, Víctor, va, ¿qué noticia tienes?
Pues una que me gusta bastante, que es que han sacado el MDK 2, lo han puesto en una web que era la primera vez que conocía, ahora mismo ni me acuerdo de cuál es, una versión en HD, como una versión remasterizada. Por 15 pavos y vaya, aparte de los cambios gráficos y tal, parece que hay alguna modificación en la dificultad del juego, tal, como que el modo difícil es más difícil todavía. Y bueno, está bien, a mí me gustó mucho el MDK2 en su día y soy un fan de David Perry a muerte, así que me alegra esta noticia.
Yo lo tengo en el Facebook a David Perry.
Dile algo, háblale de mí.
A mí me gustó más el primer MDK que el segundo, también te lo digo.
A mí no. ¿Jugaste el 2 en Dreamcast?
Sí.
¿Y te encantó entonces?
No, tío.
Todo lo que pasó por Dreamcast te gustaba.
Pero el perro ese a mí no...
Si era la puta hostia el perro. Hombre.
MDK1 es mejor.
Vale, no sé. Para gustos colores.
Eso sí que habría que remaquearlo.
Los perros están bien, ¿eh? Los juegos. Jet Force Gemini, por cierto.
Pero están bien. Ahí como, también había un perro. Secundario es gracioso. Fable. Como el perro de Men in Black 2. Es un poco de esos.
En Fable...
Fable no está nada bien, entonces da igual.
Es revolucionario el perro de Fable, tío.
Sí. Revoluciona la narrativa de los videojuegos.
Sí, porque crea un vínculo entre el usuario y el perro.
Eso pensaba yo.
Bueno, Pep, ¿tú qué noticia tienes?
Pues que Microsoft ha comprado Twisted Pixel, los creadores de Mr. y Mrs. Explosion Man, de The Gunstringer. El juego este para Kinect que parece ser, pues ya el último paso en la relación tan estrecha que tenían ellos dos, así que Twisted Pixel, los amigos creadores del Bird Engine, pues son ahora parte de Microsoft Studios. Ya no es Microsoft Game Studios, desde hace un tiempo es Microsoft Studios. Y veremos qué sale de esta colaboración, ¿no? Ya llevaban un tiempo trabajando en exclusiva con Xbox 360, con altibajos, creo yo, porque así como Miss Explosion Man es una genialidad para algunos, ya lo hablamos el otro día, pues a mí The Gunstringer me parece un juego que sale muy muy perjudicado del control, es únicamente con Kinect, y Comic Jumper tampoco me gustó. No sé, espero que esta colaboración sirva para sacar la parte buena del estudio.
Bueno, tendrán más recursos y supongo que les irá bien eso.
Sí, a ver, es un estudio que yo compraría también si pudiera.
Bueno, ¿y quién no?
Pero
igual hacen como con Rare y los ese, convierten en...
Ese es el problema. De hecho, las declaraciones de Phil Spencer de Microsoft iban un poco por ahí. Decían, hemos aprendido mucho y ahora dejamos que nuestras adquisiciones mantengan su personalidad y tal y cual. Bueno, te lo puedes creer o no.
A ver, ojalá.
Ya veremos.
¿Y tú qué, Xavi?
Pues yo tengo un par de noticias y... Una es un... coletazo del PSN Gate, que ahora se han comprometido 93.000 cuentas de Sony. Concretamente unas 60.000 pertenecen a PlayStation Network y Sony Entertainment Network, y unas 30.000 a Sony Online Entertainment. A diferencia de lo que pasó antes, estas pues digamos son intentos de hackeo, pero con datos recopilados de otras redes que no forman parte de Sony. Y bueno, parece que esta vez la comunicación ha sido mucho más adecuada y que consejos de seguridad, en plan cambiar la contraseña a menudo, ponerla un poquito difícil. Parece que no.
¿Vosotros lo hacéis eso? ¿Cambiar la contraseña
nunca
a menudo?
En la vida, yo llevo 10 años con la misma.
Yo desde que pisé internet por primera vez, mi contraseña es la misma. Para todo, además.
Pene.
Pene.
Yo hice una intentona de hacer distintas contraseñas y perdí tantas cuentas y tantos servicios.
Es lo peor.
Estoy todo el puto día dándole a recordar contraseña, así que vuelvo a tener una contraseña también, que es lo lógico.
Eso me pasa en Steam, que estoy recuperando la contraseña cada 2x3 porque jamás me acuerdo de cuál es. Es el único sitio donde es distinta y nunca
pues
me
acuerdo. Mira, hablando de Steam, la otra noticia
va relacionada. ¿Cómo enlazo?
Muy bien, sin saberlo. Que Gabe Newell, que es el máximo responsable de Valve y por lo tanto de Steam, sospecha que Apple dejará obsoletas a las consolas con un nuevo hardware.
¡Bam! Lo sospecha.
No, decían hace poco, esta semana, que Steve Jobs dejó un plan sobre Apple de los próximos 4 o 5 años, sobre todos los productos que se van a ir lanzando, etcétera. No sé si esto es más marketing que realidad, pero bueno, ahí está la historia. Y que Newell dice que concretamente las declaraciones han sido: sospecho que Apple lanzará un producto para el salón que redefinirá las expectativas de la gente y la noción de una consola separada desaparecerá. Es decir, que apuesta por algo que ya se ha ido rumoreando, ¿no? Que el Apple TV se convierta en una plataforma de juegos o integrar una especie de consola que no solo sea consola, que interactúe con iPhones, iPads, ordenadores, que los juegos se compartan ahí donde estés. ¿Cómo lo veis?
Bueno, no sé.
Yo no me imagino el modelo de App Store funcionando en el salón, la verdad. Por mil cosas. Por el desembolso que supone la plataforma, sobre todo si es solo para juegos. Una cosa es que tú tengas un iPhone y te vale para 2000 cosas, y la 1999 es jugar a juegos.
No, pero si tú tienes un aparatito en el salón que te sirve para navegar por internet, ver películas como el Apple TV, y además tienes una Store con juegos en plan Battlefield 3, y los pones ahí.
Bueno, pero Battlefield 3 tampoco te va a costar 79 céntimos, quiero decir.
No, te costará 40 o 50, los que sean.
El modelo tendrá que ser la fuerza más similar. O sea, no creo que Apple pueda cambiar el modelo.
Sea entre ordenador y consola, o algo así. Bueno. Y además interactúa con todas tus historias.
Pero para eso te compras una consola o le pones un ordenador a la tele.
Depende. Yo si me dicen una consola que solo sirve para jugar o una consola que sirve para jugar y hacer otras cosas, yo me lo pensaba, Ahí está.
Vale, no sé.
Yo no.
Hombre, tengo, puede ningún afectar interés, vaya, brutalmente a nuestra industria esta mierda.
Bueno, puede, pero no sé. O sea, Apple siempre ha estado como, y Steve Jobs sobre todo siempre estaba como muy reticente a cosas de juegos y tal, no sé.
En todo caso, Newell se queja de que Apple es una compañía muy cerrada y que si ellos hiciesen algo así lo harían abierto y para que todo el mundo pudiese participar. Está un poco preocupado por la mierda esta de Apple de cerrarlo todo tanto y tal, porque dice que perjudica a la industria.
Va el Linuxero, ¿no? El...
Yo me compro antes una consola de Gabe Newell que de Apple,
Hombre, yo también.
Pues ya está.
Pero no sé.
Depende, o sea, una consola de Steam con el OnLive este y ya, la toma por saco.
Eso estaría muy bien, la verdad. Pues el Binding of Isaac todo el día en la tele, tío. Sería lo puto mejor.
Bueno, ¿qué empezamos? ¿Con lo del Master o con lo de Corea? ¿Qué preferís?
No sé. Empezamos con musiquita. Ponemos musiquita en que lo pensamos.
Muy bien, venga, dale. Hemos decidido que empezó con lo de Corea porque vaya viaje loco que tuve. Fui invitado por la Liga de Videojuegos Profesional porque este año anunciaban que se convierten en miembro oficial de la IESF, que era el organizador de este torneo, de estas finales anuales, ¿no? La ISF es la International eSports Federation. Y para contextualizar un poquito de qué va la historia, en el mundo del deporte electrónico, especialmente en Corea, también en Estados Unidos, hay muchas organizaciones que luchan para hacerse hueco en el mercado y tener dinero, a sacar dinero de ahí, ¿no? Cada una tiene un modelo distinto. Por ejemplo, pues los World Cyber Games son muy potentes, muy prestigiosos, juegos absolutamente famosos, licencias brutales, participantes de mucho nivel, reconocidos y tal. Y la ISF está empezando a abrirse hueco, a abrirse mercado, y su filosofía es más o menos como la que sería el COI, el Comité Olímpico Internacional. A ver qué nos traen. Acaban de llamar a la puerta, por cierto.
Bueno, sigue.
Esto siempre es bonito.
Sí, a ver qué regalo nos traen.
Entonces, la idea es elegir o invitar cada año al mejor jugador de cada país para poder organizar un torneo entre pues España, Italia, Corea, Alemania, Francia, bla, bla. En 2009 había unos 15 países, este año hay más de 30. Y cada país manda pues entre 1 y 4 jugadores, más o menos. Y los premios no los dan individualmente, sino que los dan por países. Se mira los distintos juegos, se calcula una media entre el que ha quedado primero en uno, en donde ha quedado el otro, tal, tal, tal. Y así se dan los premios. Con lo cual, digamos, la filosofía de la ISF es muy atrevida. Es decir, es un poco, ponían ese ejemplo en una de las charlas a las que asistí, como los X Games, ¿sabéis? Los juegos, los deportes estos extremos. Convertir cosas que no son deporte y que nunca lo han sido en algo que sí que lo sea. Es decir, su filosofía es para jugar a deportes electrónicos se requiere fortaleza mental, como jugar ajedrez o cualquier, digamos, juego de habilidad, pero también fortaleza física, porque tienes que estar 8 horas jugando, tienes que aguantar presión, tienes que entrenar, tienes que estar lúcido. Muchos jugadores, de hecho, eran gente fuerte, que se iban a correr y hacían sus historias, especialmente los coreanos. Entonces, pues, va un poquito por ahí. Yo encuentro el concepto bastante, bastante interesante, porque implicaban al sector público. Vimos en la jornada inaugural, estaba el ministro de Cultura de Corea, estaba el alcalde de Andong, que es la ciudad loca donde se celebró las finales, estaba también el secretario del Tesoro, el que se encarga de aflojar pasta en el gobierno coreano, estaban más políticos bastante relevantes de la región. Y hacían énfasis en que es una forma de juntar generaciones, de que los mayores, los críos, los adolescentes, pues vayan a un evento, participen, algo que, no sé, crear un nuevo deporte, una nueva afición. Entonces eso tenía sus partes positivas, tenía sus partes negativas, ¿no? La parte negativa es que se están centrando mucho en tener números para poder convencer a las compañías. Es decir, los juegos que estaban en torneo era StarCraft 2, que está muy bien. Luego, Alliance of Valiant Arms, que es ABBA, que es un shooter que en Occidente, pues la verdad, no es nada conocido. Y FIFA Online 2, que es como el FIFA 2007, versión PC, chusquero. No sé, es muy malo el juego, está lleno de bugs y tal. Y les pregunté que por qué hacían eso. Y es un problema de licencias. Electronic Arts está colaborando con otras entidades, Activision, por ejemplo, con los Call of Duty, pues también. Y lo que está haciendo la ISF es cada año invitar a más países, invitar a más jugadores, montar torneos más grandes, acaparar números, para que dentro de 1, 2, 3 años, pues vaya a hablar con Bungie o con quien sea, con, no sé, Electronic Arts, Activision, Blizzard, y les digan, pues mira, es que tenemos un crecimiento de un 500%, han venido tantos jugadores y tal. Pero, digamos, la sensación este año ha sido que están creciendo, que todavía no es una competición muy, muy, muy importante, pero que la verdad es que pinta bastante bien. Entonces yo fui ahí con Ralfitita, que es el...
Nuestro ídolo.
El campeón de España de FIFA y... Bueno, es un crack jugando al FIFA, a mí me machacó de una forma brutal. Y con Juan Bayona, Death Fate, que juega StarCraft, Y me enteré de muchas cosas, muchas curiosidades. No sé, por ejemplo, Rafa, Rafitita, juega a FIFA. Yo quiero hacer un artículo sobre eso. Y el tío se gana pasta en páginas de apuestas, páginas de apuestas, básicamente. Entonces hay páginas, como una de Virgin, en la que tú pues vas a jugar con otro un partido y dices, bueno, ¿cuánto apostamos? 10 pavos. Y juegas un partido y si ganas, pues ganas 10 pavos. Y si pierdes, pierdes 10 pavos. Como siempre gana, pues no tiene mucho problema, ¿no? Y no sé, tenía una facilidad. Es decir, he aprendido, sobre todo he entrevistado a varias gente. Había un tío holandés que está viviendo ahora por Asia, se llama Groovy, que tiene una novia, se llama Cass, que es muy famoso, es una celebridad dentro de los eSports. Que una novia muy bella, digamos. Y entonces, estos jugadores son gente que antes estaba en Warcraft 3, luego se pasaron a Starcraft, o Rafa pues jugaba FIFA 11, pero a FIFA Online 2, que no había casi ni entrenado, pues pasó dos rondas, una y luego le ganó el ganador o algo así. Y he aprendido que es algo que es una actitud, básicamente, ser pro gamer, te tienes que tomar en serio. Juan Bayona, que es el Death Fate, antes era jugador profesional de Counter Strike y ahora está en Starcraft 2.
Claro, son juegos muy distintos, ¿no?
Sí, sí, sí. Y así muchísima gente. Muchísima gente se había pasado a StarCraft, pues habiendo estado antes en juegos muy distintos. Y bueno, cositas de Corea. Preguntarme cosas de Corea, va.
No sé. La noche, el mundo de la noche. Es lo más interesante, ¿no? Digamos.
Sección off topic, esa.
Sí, un poco.
Anunciábamos.
Sección off topic, va. Pues fuimos una vez, estos dos cabrones estaban en un hotel alejadísimo del centro y yo estaba en el centro y no me dejaron colgadísimo el sábado, que es cuando la gente salió, y bueno, me quedé en el hotel ahí haciendo el parguelilla, y salimos el domingo en Andong, que Andong vendría a ser como, no sé, Alcorcón o algo así. Es una ciudad de 200.000 habitantes, Seúl tiene 10 millones, y fuimos a la única discoteca que había a 2 horas a la redonda. Y fue algo catastrófico. El sitio era, entrabas y había mesas y te sentabas como por 20 pavos o así, te traían una bandeja de fruta y birras. Y entonces era muy siniestro en general porque era muy oscuro y había poca gente. Y la gente que había era de la peor calaña.
Creepy, ¿no? A tope.
Pero totalmente. Y entonces pues estábamos ahí sentados los tres y primero el camarero nos tiró los trastos. Nos miró y nos dijo, handsome. Entonces, thank you. Incluso Juan estaba en el baño y mientras estaba ahí pues haciendo sus historias, le miró un tío al lado y también, handsome. Ya supera la barrera de lo creepy. Y luego ponían, había un DJ loco con una nave espacial en vez de un Mac, no sé, era, pinchaba así. Y entonces ponía una canción lenta y la gente se iba a las sillas. Y luego ponía dos canciones rápidas y la gente salía a bailar. Las chicas bailaban con coreografías, no sé, muy, muy raro, muy asiático todo. Y cada vez que salíamos pasaba algo raro. Primero, dos afganos borrachos, muy violentos, nos intentaron emparejar con gente que estaba por ahí. Nosotros, no, tal. Y ellos... Luego un coreano de 50 años le dio un beso en la mejilla a Ralfitita. No sé, es catastrófico. Luego vino un ruso raro, luego salió una... Se levantó la nave espacial, salió una chica a bailar, muy guapa. Y en un momento determinado enseñó las tetas, así, ¡pum! Y tú, ¡hostia! No, muy, muy raro. La fiesta surrealista. O sea, cada vez que salíamos a la pista a bailar, pasa una cosa más rara.
Pero Andong no era como la capital espiritual de...
Eso decían.
Suena como muy poco espiritual todo eso.
No, hay... Es muy raro que están... Hay millones de restaurantes y todos están abiertos toda la noche. Y discotecas hay una. Entonces tú ves a jóvenes ahí, pum, en restaurantes a las 4 de la mañana y tú les dices, no sé, una discoteca o algo por aquí, un bar musical, no sé, gente, jóvenes, y te dicen no hay. Y luego se van a tomar un kimchi ahí con carne.
Cuenta qué es el kimchi.
El kimchi es una col picante que al principio no me gustaba nada y ahora la necesito para vivir, que es bastante mala en realidad, pero lo ponen en todos lados, con lo cual la comida tiene el mismo sabor en todo. Y yo ahora tengo ganas de irme a Seúl algún día para ver si realmente es algo solo de Andong o lo pasa en todo Corea, porque la comida coreana, a mí los restaurantes coreanos de aquí en Barcelona me gustan, pero ahí era todo igual, sabía igual. No hablan ni gota de inglés los pobres
desgraciados.
Pero el coreano que conocimos en Estados Unidos, el Jackie Chan, sí hablaba, pero bueno, porque
llevaba tres tiempo, años ahí, ¿verdad? En Texas, no hablaba tejano. Bueno, y sobre el torneo, Rafa y Juan desgraciadamente no pudieron pasar más allá de la primera ronda. Ganó en StarCraft un sueco, que el cabrón no perdió ni un solo partido en todo el torneo. Y
¿con qué raza?
Era... pues ahora me has pillado. Diría que Terran. Sí, era Terran, seguro. La final contra Groovy.
StarCraft nunca gané, tío.
Contra...
muy de cerca. Era no he tocado nunca en StarCraft, pero soy muy, muy de cerca.
Era Groovy, era el otro, y jugaba con Protoss. Y la final, la verdad es que moló bastante. Se montó en un estadio gigante con público y las cabinas, comentaristas. Y parece que está un poco desangelado el nivel de público. No sé, había un festival de máscaras tradicionales al lado y la gente estaba ahí. Pero lo retransmitieron por la tele por cable. Desde el hotel pillaba dos canales que daban StarCraft todo el día. StarCraft Counter-Strike también. Estaba bastante guay. Pero bueno, y resumiendo, yo creo que la iniciativa está bien, pero lo que está bien sobre todo es la normalidad con la que se habla de deportes electrónicos y por lo tanto videojuegos en Corea. Se acepta como una afición más, incluso se da ese paso que es, se lleva al estatus de deporte. Ellos lo comparan como tener un equipo de fútbol y jugar con los colegas, o hacer un grupo de lectura, o yo sé, salir a correr por la montaña un sábado por la mañana. No es algo... tú puedes dedicar las horas que quieras en función de lo bueno o malo que seas, ¿no? En Corea los que son muy buenos tienen un carnet de jugador y cobran y ganan, se ganan muy bien la vida. De hecho, en unas diapositivas que nos pasaron ponía: queremos que el jugador tenga la mujer de su vida, el coche de su vida, la casa de su vida. Salía ahí fotos de mujeres en tetas y cosas así. Y es un poco esta la filosofía. A mí me sorprende que aquí la mentalidad sea tan distinta, ¿no? De que se vea incluso mal el hecho de que tú pues dediques una hora al día o así, o yo qué sé, 4, 5, 6, 7 horas a la semana a practicar en un juego, a escalar posiciones, a jugar torneos, a tener un equipo. Creo que se debe normalizar.
Y también hay como un poco de... en España, al menos, hay como una bipolaridad jodida de rollo, sale en Antena 3 que un pavo ha matado a su madre por jugar al Call of Duty y todo el mundo está como echándose encima, y luego se habla de deportes electrónicos, por ejemplo, y la gente está en plan putos frikis, tal, no sé qué, no sé cuál. O sea, hay esa bipolaridad rara que yo nunca he entendido.
Yo no sé por qué, o sea, digamos, no sé por qué no se puede equiparar el estatus de pues torneos de ajedrez o partidos de fútbol o exhibiciones de skate. Digamos, hay gente, si tú no quieres jugar, no lo juegues, pero digamos, creo que es disfrutable verlo. Los juegos tienen que ser buenos, los equipos tienen que ser buenos, tiene que haber espectáculo, una producción decente, pero creo que es algo que nos beneficiaría a todos y que es una fuente de diversión y una fuente de, no sé, para conocer gente, para viajar, para tener una afición, una pasión.
Pero ahí en Corea, Xavi, ¿se veían o se hablaba de otro tipo de juegos? Quiero decir, igual limitarlo todo a deporte electrónico no es bueno para los videojuegos en general.
¿A qué te refieres?
Pues si la gente jugaba o hablaba o conocía otras cosas aparte del StarCraft y el Valiant Arms este.
Sí, sí, todos. Pero digamos, no todos los juegos se pueden jugar competitivamente.
Claro, claro, por eso lo digo.
Pero entonces, digamos, es como los deportes, que no todos los deportes, yo qué sé, son aptos para hacer las Olimpiadas.
Bueno, claro, y no todo el mundo habla de ajedrez, pero está ahí, vaya.
¿Sabes? No sé, para los deportes a lo mejor el skateboarding pues no puede estar en las Olimpiadas, pero es igual de aceptable. No sé, dentro de los videojuegos hay, es una rama más que tiene poco que ver con los juegos casuales o con los juegos para un jugador. No sé, es una rama más.
Sí, 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 pero está claro. Pero si hablamos de dignificar o normalizar la afición, o sea, no, eso tampoco está ligado con el videojuego electrónico, o no necesariamente ligado.
No te acabo de entender.
Pues que, o sea, el hecho de que estén de moda o se hable mucho o sean importantes los videojuegos electrónicos no significa que no sean los videojuegos en general, los videojuegos electrónicos. Sí.
los electrónicos
ahora vienen pegando fuerte. No, quiero decir que yo entiendo a la gente que no desconfía, pero sí ve esto como algo lejano. Quiero decir que no es la misma lucha el conseguir que los videojuegos sean cultura y todo eso que conseguir que se emitan por la tele partidas de StarCraft.
No, son cosas totalmente distintas, totalmente distintas.
Por eso, por eso.
No sé, yo creo que esto es más algo, es que es un gran negocio y es una posibilidad de que todos hagamos negocio, todos nos divirtamos y te puede gustar o no gustar, igual que te puede gustar el fútbol o no gustar el fútbol. Entonces, tú no te puede gustar el fútbol, pero puedes estar a favor de los deportes o al revés, ¿no?
Sí, sí, no, si nosotros vamos a hacer el equipo de Modern Warfare,
a muerte.
Lo vamos a reventar. Sí.
Pero
es algo que me apetece y que me gusta y que me atrae, pero no.
Pero son cosas muy distintas, igual, no sé, es que los videojuegos ahora son tan grandes que ahí cabe todo, ¿no? Pero el tema es este, ¿no? Que es un negocio que puede dar de comer a mucha gente, que puede generar no solo jugadores profesionales, sino una industria alrededor, audiovisual, de medios de comunicación, de aficiones, de viajes, de movimientos de gente, de promociones, de patrocinios, que creo que es beneficiosa porque ayuda de rebote a que lo otro también cuaje, ¿no? Y lo otro ayuda a que esto cuaje, no sé, es un poquito unas establecer sinergias entre los distintos campos de los videojuegos, pero en esto en concreto creo que está bien, digamos, ya más a nivel personal de, oye, tengo una afición, tengo un equipo, juego con ellos, como todo, ¿no? Los extremos son
no,
penosos,
pero ahí
y no hace falta ser un coreano que vive en una casa con 14 tíos jugando 10 horas al día y solo haciendo eso porque no se puede aquí. Pero a un nivel más pequeño, sí. O sea, el Rafa tiene 18 años, Rafitita. Sí, sí. Y este año ha ido a Corea 2 veces. Ahora fue a Madrid, estuvo con el Xavi Alonso y no sé quién más tal. Y le pagaron la pasta por estar en el Game Fest y no sé cuántos.
El año pasado fue
viajó a Barcelona y jugó aquí. Tal.
En Los Ángeles también estuvo.
En Los Ángeles en la final de la FIFA Interactive World Cup. Digamos, a nivel personal, él ha crecido mucho con eso. Y le ha aportado mucho.
Sí,
y
sí, es, sin duda.
Y no juega tanto, juega 2 horas al día o 1 hora y media, ¿no? O menos. Y Juan igual, o sea, tiene un equipo y se va de ellos de viaje y luego no sé qué. Estuvo con unos patrocinios, qué tal, algo de dinero y además juega el juego que le gusta. Quiero decir, que está normalizado, en Corea está normalizado y está normalizado a todos los niveles. Está normalizado a nivel público, a nivel social, a nivel empresarial y está bien. Y no sé. Con esto he visto que es un paso positivo, que está bien, que es, digamos, que hay que luchar por ello hasta cierto punto, ¿no? Pero que está bien apoyarlo y que hay que abrir a veces un poquito los horizontes para decir, oye, a lo mejor a mí no me gusta y tal, pero hay que verle las cosas positivas. Supongo, como todo, también tienen cosas negativas, ¿no? Pero que tiene un alcance mayor del que quizás nos podamos imaginar. Ahí en Corea esto se ve claramente, ¿no? El alcance es mayor y las repercusiones yo creo que son muy positivas.
Bueno, y claro, o sea, en realidad supongo que a cualquiera le gustaría más ganarse la vida jugando al StarCraft que trabajando en un McDonald's, vaya.
Sí,
está bastante guay.
Sí, y aunque tampoco te ganes la vida, sino que sea un sobresueldo o aunque te diviertas con ello y vayas con tu grupo de 5 colegas a Alemania una vez al año a hacer un torneo y pasártelo bien.
Sí, sí. Pero eso, aunque se vean, porque son cosas distintas, los videojuegos más enfocados a la experiencia, los videojuegos más competitivos, digamos, es curioso que teniendo la importancia que tiene la industria en Corea, conozcamos tan pocas desarrolladoras coreanas, por ejemplo, NCSoft y poco más, pero porque están muy enfocadas pues a hacer juegos competitivos de consumo interno y a eso voy, ¿no? Que igual por eso se ve como algo un poco cerrado o de difícil acceso, porque es...
Pero mira, Estados Unidos, por ejemplo, es una mezcla entre Corea y aquí.
Sí.
Es decir, hay desarrolladoras, las más importantes del mundo están ahí, y el deporte electrónico es brutalmente importante. Supongo que no tendrá tanto apoyo público, pero sí que desde luego tiene mucha repercusión y los premios que se dan y tal son bestiales. Pero bueno, voy a publicar ahora, publiqué una crónica ya en A Night, lo podéis leer, hay fotos y todo de cosas coreanas. Y
hay una cosa que me ahora te lo pregunto.
De tetas, o sea, el momento en la discoteca no.
El momento teta, no tenía todavía el iOS 5, o sea, no pude tomar fotos rápido. Pero...
Hay una cosa que quiero preguntarte que se me ha olvidado estos días. Hay una foto de una cara loca.
Festival de máscaras.
Es una demencia de foto, ¿eh?
Sí.
La cara coreana esta.
Pues leí el artículo, me lo curré. Estuve ahí con jet lag a muerte.
Está muy bien el artículo, ¿eh?
Quedé contento. Ahora voy a publicar otro en Anight y otro en Eurogamer.
¿Tienen ADSLs futuristas ahí?
Como aquí, normal. ¿Eh? O sea, a ver, estaba en Andón, que te digo que es elculodelmundo.com, y no pudimos salir de ahí. Yo estuve 7 días en Corea, de los cuales 3 viajando. El viaje de vuelta fueron 40 horas de viaje. Pero bueno, ya te digo, me quedé con ganas de ir a Seúl y verlo un poco más yo solo y investigar y conocer un poco más el país, porque ahí estábamos en autocares y historias, y no, la verdad es que fue un poco coñazo el tema de los desplazamientos. Pero bueno, va, cambiemos de tema, que me tengo la lengua seca y tengo que beber esta bebida energética que tenemos aquí delante. Pep, estamos con el proyecto este del máster. Yo no he podido asistir estos días, he estado firmándome por mí.
He firmado por ti, tranquilo, que has estado en todas las clases.
Muy bien. Todavía tengo que pagar, incluso, de hecho.
A nivel de secretaría.
Pero pinta bien, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, para que os hagáis una idea, el máster, vamos a estar con él más o menos un año. Vamos a acabar a finales de verano del año que viene, aunque parte de ese tramo final será el proyecto, básicamente hacer un jueguito entre 4 o 5, ya veremos.
Que lo bueno sería que lo pondremos para descargar en la web.
Claro, claro, y que haremos un análisis y le pondremos un 10. Pero de momento estamos en este bloque inicial donde estamos toda la clase junta, digamos, porque aquí hay dos especialidades, que son la de los artistas y la de los programadores.
¿Nosotros qué somos?
Artistas de toda la vida. Y nos vamos a separar más o menos en Navidad. Así que ahora estamos haciendo clases así un poco generales, aprendiendo todos de todo un poco, porque el ejemplo que pone cualquier profesor es que es bueno saber la dificultad de cada cosa y entender el compañero de trabajo para que el artista no le diga, pues modélame 3 mapas del Skyrim para pasado mañana, y el programador no le diga, pues no sé, que todos sepan un poco del idioma del otro, ¿no? Para intentar conseguir esto, que va a ser difícil en mi caso entender el lenguaje de los programadores, de momento estamos haciendo clases de...
A los programadores me acercaré con un palo y les picaré así en el hombro y les diré...
Me comunicaré mediante señas y dibujos. Les haré dibujos de lo que quiero que haga el juego. No, no, pobres programadores, ¿eh? Nos tenemos que llevar bien con ellos. Porque si ellos no rulan, el juego tampoco. El motor gráfico es...
Son la clave.
Vamos a hacer un motor gráfico propio, ¿no?
Nosotros no, pero... Bueno, pero ellos. Sí, sí. O sea,
bueno, nosotros vamos a hacer videojuego mierdas, tío,
del proyecto se crea desde cero. No, no licenciamos un Real,
ni Unity,
ni hostias.
Ni hostia, no, no, no. Muy bien.
¿Por dónde iba? Así, asignaturas que tenemos. Hemos hecho sobre todo diseño con Dani Sánchez Crespo, que ha empezado así un poco... mezclado con la antropología y la necesidad del juego en el ser humano y el ciclo de la dopamina y cómo se producen estímulos y placer de la recompensa y un poco de teoría de juegos en general, no solo de videojuegos, pero que va bien para luego encontrar las mecánicas y pensar en cosas tan básicas como cómo pues generar diversión con un juego, que es algo que puede ayudar a venderlo. Después hemos hecho una clase, me temo, de introducción al arte. Básicamente fue ver trailers de juegos con buena dirección artística, bastante bien elegidos. Estaban ahí Okami, Journey, y por mí podía haber terminado ya la clase, pero había unos cuantos más. Hemos hecho una clase de 3D Studio Max, que es la que me dio un poco de miedo. Porque
que yo no asistí y todavía me da más miedo porque no estaba en esa clase.
Porque llegamos poco preparados al máster, aunque nos vamos a poner las pilas y hacer todos los deberes que hagan falta. Mis conocimientos de biotecnología no los pude aplicar ahí en la interfaz de 3D Studio Max. Y no mucho más, la verdad. Tampoco entre puentes y festivos... Bueno, puentes no, pero un festivo sí que llevamos. Y presentaciones no hemos hecho tanto. Pero sí que vamos dándole vueltas al proyecto. Pobrecitos los que se junten con nosotros. Y sobre todo muchas ganas. Creo que es una cosa muy interesante.
No quieren que hagamos juegos gafapasta. Nosotros vamos a hacer juegos gafapasta.
Sí, sí, sí. Yo creo que vamos a convencer a los ser un poco de grano en el culo, porque...
A los programas les diremos, va a ser como Darksiders. Y cuando se encuentran en Journey 2, les va a explotar la cabeza, ¿eh?
Yo me vi un poco ahí...
nadando contracorriente con algunos mensajes de en plan, hacemos videojuegos para pagar la hipoteca, que evidentemente es un mensaje radicalizado, ¿eh? Ninguno de los profesores cree que los videojuegos sean solo eso, pero sí que es verdad que la mayoría de gente está en el máster para encontrar luego un trabajo en una empresa que se dedicará a hacer juegos, pues, que tienen que vender, y que sabiendo hacer eso, pues en teoría tienes las herramientas para hacer cualquier otra cosa. Pero nosotros vamos a ir a ganar el IGF. Esto es un hecho. Y tenemos hasta julio o agosto para intentarlo.
Yo tengo cero ideas de qué juego quiero hacer. Eso ya te lo digo.
Yo tengo...
Eso va a ser bonito. Va a ser bonito el proceso de dar con la idea, ¿eh? Os lo vamos a ir comentando, además.
Una adaptación de Godard, por ejemplo.
Final de la escapada de Game.
Yo me apunté un par de notas aquí. Que
Blow up, tío.
Que luego ya...
Mira una foto, vienen cuatro pavas, miras la foto. No estaría mal.
Hay muchas adaptaciones de la Nouvelle Vague que se podían hacer bastante bien, tío.
Y como, es como Journey un poco.
Jules y Jim, The Game.
Sí, joder. 400 golpes.
Yo creo que está bien. Hay un terreno a explorar, ¿eh? Sí, sí. Menos sí. Thor y Capitán América y tal, y más Godard, tío, y Truffaut.
¿Te imaginas? Esto por lo menos saldría en los medios. En plan, videojuego del final de la escapada.
Sí, sí, sería un bombazo, tío.
Ya ves.
Y luego esto nos va a servir también, primero como periodistas, para analizar mejor los juegos, para comprender todavía más el trabajo que hay detrás de cada juego, bueno o malo, con mayor o menor fortuna. Y después vamos a hacer ahí un poco de insiders y preguntar cosas sobre la Vita y... ver cosas que no se pueden contar, pero que contaremos disimuladamente.
Yo me sentía bien porque estábamos ahí el primer día de clase y la gente de ahí le preguntaba cosas al Crespo y tal. Y nosotros partimos con cierta ventaja en algunos aspectos, porque estamos hablando de cosas de Kojima, tal. Hostia, hace poco lo entrevistamos nosotros, ¿no? La Wii U, tal, la hemos probado. La Vita también, tal. Tenemos que aprovechar eso para ganar el IGF, básicamente, sí, estoy de acuerdo. Bueno, décima edición del Máster de la UPF.
Seguiremos informando. Xavi
Robles, estamos apuntados. Os vamos a ir diciendo, creo que es muy interesante eso, el proceso de iros diciendo, estamos aprendiendo a modelar, hemos hecho esta mierda, tal. Hemos colgado en la web estos modelos de juego de tal, para que los veáis, a ver qué os parecen, y que nos podáis ayudar a hacer el juego este, que va a ser nuestra nota, y quién sabe si nuestra victoria en los máximos premios del mundo.
Dentro de poco se van a presentar, por cierto, los proyectos del año anterior. Ya se pueden ver algunos vídeos por ahí ya, pero ya lo hablaremos, porque nos hacen... O sea, nosotros estamos invitados, digamos, a la presentación, que es en un auditorio ahí en la Pompeu. Y ya publicaremos vídeos en Anite y Eurogamer de esos proyectos para que os hagáis una idea de por dónde van los tiros.
¿De qué mierdas podemos hacer?
Y seguramente, por poco que nos dejen los programadores, nosotros vamos a hacer una cosa bastante distinta.
Sí.
Pero bueno, seguramente os animaréis a, si no estáis ya animados, porque no creo que el impedimento para acceder a un máster de estos sea la falta de ganas. Pero bueno, ya os contaremos.
Bueno, Víctor, música.
Música. Vamos allá.
Pues vamos con los avances.
Sí. Empezamos con Rayman.
Con Rayman Origins, que le habéis estado dando caña a tú y Pep estos días. Sí, yo debo decir que la Gamescom me sorprendió infinito, y no sé si vosotros, con la versión beta que tenemos aquí, os ha sorprendido igual.
Sí, nos ha gustado bastante, ¿no? Creo yo, Pep.
Sí, yo no lo llegué a ver en la Gamescom. Estaba en otra presentación de Ubisoft. Y la verdad es que me ha sorprendido. Yo tenía mis dudas. Los trailers me gustaron, evidentemente, pero seguía pensando, va, esto seguro que a la que lo enchufas en la tele se ve muy flash y muy feo y muy de todo. Pero no, al contrario, el look que tiene es totalmente de serie de dibujos animados, está muy bien hecho. Y aunque no son esos píxeles que tanto me gustan, es una, o podría llegar a ser una nueva juventud de las dos dimensiones, porque si se licencia las herramientas con los que Michael Anser y tres o cuatro más están haciendo el juego, pueden salir cosas muy, muy chulas.
Motores gráficos nos vas a hablar nosotros.
Nosotros vamos a...
El vuestro será mejor.
Me a cambiar el código fuente de la cosa esta de Lancel. Vamos a ponerla ahí de todo.
Sí.
Nada, evidentemente el juego sorprende por sus gráficos, pero después se juega igual de bien. No sé, el control es típico de plataformas. Sí. Y el diseño a mí me parece bastante New Super Mario Bros. Porque está pensado para jugar con cuatro personas a la vez, en la misma pantalla, en la misma consola. Y en ese sentido pues tiene cosas que recuerdan al juego de Wii, ¿no? Lo de cuando te matan te conviertes en una burbuja que otro tiene que reventar para resucitarte. Y está bien lo de los coleccionables que hay por ahí. Hay muchas monedas o muchos bichitos que vas cogiendo y al final del nivel hacer un recuento para ver quién ha hecho mejor puntuación. Un poco tipo Fancy Pants Adventures. Y está bien llevado, porque además añade un poquito de profundidad al diseño de niveles. Añade un poco de profundidad al diseño de niveles, porque pues hay el típico tesoro ahí un poco más escondido o puesto de manera que tienes que esquivar unos pinchos. Está bien, la verdad. No hemos jugado mucho, pero el primer mundo, típico verde, selvático y frondoso, con un poco de agua, es muy bonito y hay cosas divertidas con el escenario, en plan las montañas que se mueven. Es menos estático de lo que podría parecer por el hecho de estar dibujado a mano.
Sí, recuerda un poco a Sonic también. La jugabilidad yo creo que es un poco más rápida que el Rayman 1, por ejemplo, que es como el que más se parece.
Sí, porque además por defecto tú te mueves andando, pero si le das al gatillo te pones a correr y vas todo el rato con el gatillo pulsado, evidentemente. Pero está bien y tiene cosas muy simpáticas, como las pantallas de carga que tienen el típico estilo este con a contraluz, digamos, que se ve el cielo y todo lo demás es completamente negro.
Como Donkey Kong Country Dance, que es muy bonita, es como la cosa bonita de los juegos. Lo hablábamos el otro día, que si sale eso,
sí,
el juego es bonito.
A ver si se usa en alguna pantalla, no solo en los tiempos de carga, porque estaría bien. Y eso es lo que nos queda por ver, ¿no? Cómo evoluciona el juego, cómo se incrementa la dificultad, si se consigue que los distintos mundos sean lo bastante frescos y variados como para alargar el juego lo suficiente. Es un poco el debate que tenemos estos días, ¿no? De si este tipo de juegos es mejor lanzarlos en digital o es mejor publicarlos en disco. Yo creo que este es de los que a poco que se trabaje en la duración va a estar totalmente justificado el precio pues gordo de 50 o 60 euros, ¿no?
Y ahora tenemos otro, a ver si la pista, si funciona. No, Víctor antes ha bajado. Mira, ahí. ¿Qué es esto? A vosotros lo pregunto, amigos.
Quiero adivinar qué es el Shinobi.
No porque lo estés viendo.
No es porque lo esté viendo. Intuyo que es.
¿Qué me podéis contar de Shinobi 3DS? Lo tenemos aquí para nuestra fantástica 3DS de Book, que estrenamos con este juego, que lleva unos cartuchos como raros detrás, ¿no? Son
muy grandes,
grises y grandes, y parecen piratas, pero no lo son.
Imagino que son los que tendrían el Game Fest también, ¿no? Con el Mario 3D Land y esas cosas.
Sí, sí, sí.
Shinobi a mí me ha gustado mucho, la verdad. Lo probé en la Gamescom precisamente, un poco, ahora he jugado bastante más, y ya entonces me pareció muy Shinobi, que es lo único que le pedí al juego. Y ahora me lo parece todavía más, porque mantiene, diría que todos los movimientos típicos de la saga, pues lanzamiento de shuriken, los espadazos, las patadas voladoras de saltar y pulsar abajo y golpe. Y está muy muy bien. Los enemigos siguen muriendo de un solo espadazo, con lo cual el ritmo es bastante rápido.
No todos, ¿no? Creo.
Bueno, es verdad, también hay algunos un poco más duros, pero quiero decir que los combates son rápidos. Es de ir avanzando a un ritmo bastante elevado, alternando combates y plataformas bastante complicado, jodidas.
Complicado como un demonio, como sí, atestiguó, ¿no? Ramón.
Sí, acabó.
Cuéntalo de Ramón.
Ramón, el amigo Nae, estuvo aquí hace un par de días y justo cuando él estuvo, llegó el Shinobi, fue muy, muy preparado todo porque él es muy fan de los ninjas de Sega. y acabó jugando en principiante, lo cual es da una idea de la dificultad del juego, porque si te quedas sin vidas tienes que volver a empezar la pantalla desde el principio y los niveles pueden ser bastante largos.
Hay niveles también como diseñados para el 3D, como una fase de un caballo en el que ves desde atrás y un poco a la derecha y vas corriendo, van saliendo árboles, tienes que ir saltando.
Sí, yo como soy poco amigo de las 3D y no las uso nunca, hubiera preferido esa fase en 2D y con scroll lateral como en el principio de Shinobi 3, pero bueno, la verdad es que está bien, entiendo que tengan que hacer esas cosas, aunque gráficamente el juego tampoco es especialmente resultón. Sí que es verdad que gana en movimiento, que las fotos son horribles, pero las animaciones son lo bastante fluidas y lo bastante buenas como para que el juego en vivo sea mucho mejor de lo que parece. Y por la dificultad, por lo retro, entre comillas, que es, en parte por el sistema de puntuación, porque es un juego muy arcade en ese sentido, muy de conseguir puntos, de subir tu multiplicador si consigues que no te golpeen, muy de machacar a los enemigos porque lo puedes matar rápido, pero si te cebas con él te dan más puntos. Tienes que dominar el contraataque, que es bastante jodidillo porque con el botón de parar no mantienes la espada ahí en alto para bloquear todo lo que te venga, sino que tienes que hacer parries, para entendernos, tienes que darle justo en el momento en el que te atacan, y está muy bien, la verdad. Es difícil, es interesante para cualquier fan de Shinobi. Y que no sea de Nintendo, yo diría que es lo más apetecible que veo para los próximos meses en 3DS.
Pues dos avances aquí que hemos hecho en un Plus Plus.
Y sí, tiene logros, además.
¿Ah, sí?
Sí. Pero lo cual, está bien. Son los típicos logros integrados en el juego que desbloquean extras y demás. Pero siempre está bien el aliciente ese. Te los dan todos, además, al final de la pantalla, con lo cual estás 5 minutos... pasando pantallas de has desbloqueado tal, has desbloqueado cual. Bien, bien, es un juego muy divertido.
Víctor,
bueno, pues ¿qué más?
Dejemos que corra la música.
Sí, corre la música un poco.
Hagámoslo.
Vale.
Doctor,
dime.
Vamos a contar una anécdota.
¿Antes de entrar en materia?
Sí, antes de entrar en los análisis. ¿Por qué te llaman Boctor?
Boctor.
A veces, la gente...
Los enterados. Pues eso es porque cuando estuvimos en Las Vegas, tú y yo, quizás lo recuerdes, ¿no? Yo ya casi lo he olvidado. No, fue como poca cosa.
Lo recuerdo cada día.
Pues estábamos en el Hotel Flamingo.
El primer hotel
de Las Vegas. Fundado por la mafia. Y al hacer la reserva puse mi nombre con tildes bien escrito, porque yo soy una persona así, que escribe con propiedad.
Se está perdiendo eso, ¿eh?
Sí, sí.
Cada vez hay más gente que se escribe mal su nombre.
Eso es una falta de respeto hacia ti primero y luego hacia tus padres, joder. Si te pusieron...
Tu estirpe.
Si te pusieron Víctor, es para que lo pongas con la puta tilde. No sé, está hecho... El nombre está diseñado para ser escrito así. Bueno, total, que puse Víctor con tilde y demás. Y en el ordenador del Flamingo no funcionaba.
Todo lo que tenía tilde salía como una O con diéresis.
Sí, era Boctor, Martónez, Garcoa.
Entonces Boctor...
Era muy jodido. Garcoa está bien, a mí me gusta, suena como vasco.
Sí, pero me gusta bastante. Boctor suena a Zerk.
Boctor suena como del espacio, como un vasco del espacio.
Sí, Protos.
Está bastante bien. Un Protos, un vasco. Sí, es un poco... Bueno.
Menudo fiera. Pues, hablando de fieras, pardas, que sois vosotros, oyentes... este año no nos hemos olvidado, vamos a hacer fiesta para conmemorar el el siglo de Night Games y el no sé, tampoco es el que es el tercer aniversario de Eurogamer, por ahí, ¿no?
Calculan la edad de la duquesa de Alba, o sea, cuando la duquesa nació sacamos las webs, entonces
pues normalmente son entre la semana del 20 de octubre o así, pero este año lo vamos a retrasar porque hemos tenido infinito trabajo. Albert se ha ido a Londres mil veces. Albert, por cierto, va a ir al concierto de Zelda en Londres conmemorativo ya nos contará. Tenemos a Sempero en Los Ángeles, tenemos a Víctor que te vas a Madrid también a jugar a Zelda y a no sé qué más.
Sí.
Pero a lo mejor te vas a Madrid a jugar a Sonic. Locurón. Yo he estado en Corea. O sea, hemos
tenemos
estado...
Battlefield ahí.
Sí, sí, sí.
Ya.
Nos va a llegar en breve Battlefield, quién sabe si Uncharted 3. Estamos muy a tope, pero bueno, nos hemos comprometido con la fiesta. Os
comprometidos con la fiesta.
Puede ser el eslogan de este año, ¿no? Comprometidos con la fiesta. Pero os avisaremos con mínimo de 20 días de antelación. Será más tarde, evidentemente. Y nos podéis decir, nada, consejos si vais a venir aquí de viaje. Mucha gente cada año pues viene de fuera. Pues no sé, si queréis algún ideas de qué se puede hacer, sitios, qué os gustaría, si queréis salir luego de fiesta, si no. Darnos en zonareload.com o en nightgames.com, podéis dejar en los comentarios ideas. Nosotros lo vamos a organizar igual, pero cualquier cosa que nos digáis, nos
descartamos las putas. No deis esa idea porque no funciona.
Esto no es Corea.
Esto es Barcelona. Es una fiesta decente. Putas no va a haber, pero. Y gente que enseña las tetas, posiblemente tampoco.
Algún aunque tío no igual, pero tías.
Algún no hombre. Todo. Hombres igual sí.
Eso no lo hemos dicho en el máster. Porcentaje de mujeres. Cero.
Cero. 0%.
¿No hay ni una mujer?
Ni una.
No, yo que dije, hostias, yo, claro, estamos todo el día en la oficina que somos todos hombres. Dijo, vamos a ser el máster a relacionarnos con gente, 30 personas, ¿alguna habrá? Cero.
Pero esto te lo has perdido tú estando fuera. Hay otra entrada al edificio que atraviesa la facultad de comunicación. Que es la entrada buena, digamos, porque tienes tu momento de ir a hacer el café con gente.
Esto ya a tu edad.
Sexo contrario.
A tu edad esto suena a un poco...
Forever alone un poco.
No, joder. Pero estamos en un sector un poco...
No sé, cualquier...
Cuando nos fiche Naughty Dog, ya ahí va a haber tantas mujeres que...
¿En Naughty Dog hay mujeres?
Seguro.
Dating Company? Company,
ahí voy yo, la Genova Chen. ya me gustaría.
¿Inclinaciones homosexuales?
Ya me gustaría, la Genova Chen. No, no, con Kelly Santiago y la Janique este, que no son gran cosa, la verdad.
Yo a Kelly Santiago la amo.
Son pelirrojos.
Pero la Janique esta a mí me...
Yo prefiero a Kelly, ¿eh?
El pelirrojismo es más uno. Tío,
jugar al Journey con Kelly ahí al lado, joder, era como un sueño, ¿no? Un sueño, realmente.
La Janique esta ha dado también, no sé, a mí me... Bueno, vale, ya está, lo tenemos claro, es bueno. En fin, Víctor, Voktor, nos tienes que hablar de Binding of Isaac.
Sí, este juego Flash.
De locos.
De los que les gusta a Pep.
Digamos que se ha creado en el infierno. Ya llegó a la Tierra hace poco, ¿no?
Es feo como sí. El sol, hijo de puta, también te lo digo.
No es feo.
Hombre.
Es difícil de ver.
Es un juego, o sea, su fealdad es parte del juego. O sea, no es que digas, joder, intentaron hacer algo bonito y le salió esta desgracia. Es un juego desgraciado a propósito.
Con deformes y...
Sí. O sea, a mí me gusta pensar que te pone en la misma posición que el protagonista, Isaac. Que te deja en pelotas en un sitio que es... horrible, porque básicamente el juego va de Isaac, que su madre recibe un mensaje de Dios que le dice que mate a su hijo, que le sacrifique para dar muestra de su fe, de que está comprometido con la fiesta de Dios.
Las cositas de la religión, ¿no?
Sí, cositas de la
los
religión.
Detalles,
estas pequeñas cosas.
Como este setting está bien porque es una crítica o... Sí, bueno, una crítica a la religión que está ahí, pero no se convierte nunca en como en un mensaje muy evidente y muy facilón.
Lo entreves entre los deformes, digamos.
Sí, entre deforme y deforme hay un poco de crítica. Y luego, la cosa es que Isaac, cuando se da cuenta de que su madre ha entrado a su habitación con un cuchillo y quiere cortarle el pescuezo, pues... debajo de una alfombra ve una puertecilla que da a un sótano y baja para esconderse de su madre. Y el sótano básicamente son una serie de habitaciones que recuerdan de una forma totalmente deliberada a Zelda, a las mazmorras de los Zelda en 2D. Y no solo recuerdan eso, sino también hay corazones que son tu vida, hay bombas, hay cofres, es un juego muy Zelda en ese sentido. Pero la jugabilidad también tiene que ver con Smash TV, que como de disparar en cuatro direcciones, cada habitación te pone con una serie de enemigos que tienes que matar antes de pasar a la siguiente y demás.
Este juego es para PC, se puede descargar de Steam por
PC
cinco,
y Mac.
5 euros, ¿no?
Creo que es algo menos. Son $5, debe ser como 4 euros, creo que son 4.39.
Lo compras en dólares.
No, 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 pero en euros están con como sí, 4.40 o algo así, es muy raro. Y bueno, el juego es como un roguelike de estos que cada vez que empiezas a jugar empiezas desde el principio y la partida dura como unos 40 minutos más o menos. Si llegas al final, que es algo muy difícil y que cuesta muchísimo pasártelo por primera vez, si eres más o menos normal como jugador, puede ser como unas 3-4 horas. Y luego el juego pues te como que te anima mucho a volver a jugar más veces, porque vas desbloqueando personajes, hay muchos objetos, como cada vez se genera el mapa de forma aleatoria y empiezas desde el principio y es todo muy distinto.
Vemos, los enemigos son como abortos, son y fetos,
bichos,
¿no?
Sí, como bichos muy feos, cada cual más feo.
Y es muy satánico eso también, te dan cuernos y pentagramas.
Sí, ya eso iré ahora. Digamos que si puedes estar jugando unas 10 horas, calculo, sin dejar de ver cosas nuevas. Siempre ves enemigos nuevos, siempre ves objetos nuevos. Los objetos también juegan un papel muy importante en eso de no saber qué va a pasar, de estar en pelotas en un sótano lleno de monstruos. Porque, por ejemplo, hay unos objetos que son pastillas y cada pastilla hace una cosa distinta, pero tú no sabes qué hace. Entonces tienes que usarlas y ver qué coño puede pasar. También hay como cartas de tarot, que cada una hace una cosa distinta, pero hay muchas distintas y hasta que sabes más o menos qué hace cada una, pasa muchísimo tiempo. Yo aún sigo encontrando cartas nuevas, es bastante guay en ese sentido. Y luego pues tienes objetos de... las pastillas y las cartas son como objetos de un solo uso, que las usas y se gastan, y luego tienes objetos de que se usan... Se pueden usar ilimitadamente, pero tienen como un tiempo para recargarse. Y ahí hay pues de todo. Hay como un pequeño homenaje a My Little Pony, que es como, se llama My Little Unicorn, que es un cuerno que te da como super fuerza por un momento. Hay... Ah, bueno, también hay objetos que te modifican el aspecto. Y son como el pintalabios de tu madre. Te pintas los labios de una forma grotesca. Y hay como las bragas de tu madre. Una percha que se te clava en la cabeza. ¿No? O sea, al final como en el... Ya como en la tercera pantalla ya vas un poco ridículo, pero ya cuando llegas a la lucha final contra tu madre ya eres una persona muy jodida, con un aspecto muy raro. Según qué objetos cojas tienes un aspecto muy muy ridículo y muy jodido. Y luego también, claro, hay referencias a... Puedes conseguir una corona de espinas. También hay en ciertos momentos aparecen aleatoriamente habitaciones satánicas que puedes cambiar tu vida, corazones de tu vida por un tatuaje que es un 666 en la frente y es como... En ese sentido es muy escabroso el juego. Da un poco de miedito. Pero luego, aparte, quitando ciertos fallos que tiene, como que el disparo es muy impreciso. Te acabas acostumbrando, pero es muy impreciso realmente. El juego está hecho en Flash, entonces no tiene soporte nativo para mando. Es algo que le pasaba también al VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV máster posiblemente de la Pompeu, pues dijo, vamos a hacerlo bien.
El que sabe, sabe.
Y le metieron... O sea, le falta el soporte para mando, por ejemplo. Y es un juego... Es un jueguecillo Flash, pero... cargadísimo de contenido. Es bastante guay. Es una compra muy recomendable, la verdad. A mí me ha sorprendido
¿Qué mucho. ¿Qué nota le pones?
Un 8.
No has dicho quién lo ha hecho, ¿no? El juego.
¿Qué más da?
El creador no importa.
Hombre, sí, porque no, sí. Es medio autobiográfico, tío.
Es Edmund McMillen, que es el... Uno de los que hicieron el Super Meat Boy y Geese y otros juegos. Y un señor que no sé quién es, la verdad, tampoco me importa. En Wikipedia no tiene link. Entonces, ¿qué más da? Y sí, bueno, esto de que sea autobiográfico, a mí me gustaría pensar que es verdad, porque entre pantalla y pantalla, pues, como que Isaac está tirado en el suelo y recuerda cosas de su vida y, ¿sabes? Yo que sé, una escena que le dan un regalo en una caja muy bonita y lo abre y es una mierda lo que hay dentro. O salen gente cagándosele encima. Y... O yo qué sé, o está en el baño. Y la escena del baño, hay dos escenas. Una que estás en el baño ahí cagando y el niño pues ve que no hay papel de váter y se pone súper mal. Pero luego hay otra que ve que no hay papel y encima le abren la puerta y se ponen a reírse de él. Dos niños, es como muy jodido. Le pasan cosas muy chongas al pobre.
Yo tengo ganas de conocer al amigo Edmund un poco más con Indie Game The Movie.
Y ver si es verdad que le pegaban.
Es uno de los protagonistas y la verdad, yo compré el DVD y tiene que llegar cuando salga, cuando se publique el documental, vaya, no sé cuándo es.
Ojalá sea pronto, yo tengo muchas ganas de verlo.
Yo también.
Bueno, yo voy a hablar un poquito ahora de NBA 2K12, que es un juego que ya ha publicado el análisis en Eurogamer.es, en breve publicaremos el de AnitGames.com y pocas sorpresas, la verdad, es un juego excelente. Mucha gente piensa que es el mejor juego deportivo que hay ahora mismo. Yo creo que está a la altura de FIFA, que es decir, muchísimo. A mí FIFA me gusta más, pero porque soy una perrilla del FIFA. Y este año la gran novedad es que existe la opción de jugar 15 partidos clásicos con las estrellas más importantes de la historia de la NBA y desbloqueas esos equipos, tanto esos equipos como los rivales, para jugar luego cuando quieras, ¿no? Y la peculiaridad es que esos partidos están retransmitidos con un grafismo adaptado a la época. Es decir, yo qué sé, si juegas con Bill Russell ahí en los 60, pues no vas a tener marcadores, se va a ver en blanco y negro.
Eso está bastante chulo, a mí me gustó bastante el efecto.
Los comentaristas, aunque son en inglés, retransmiten, digamos, como desde ahora, pero comentando qué pasó con ese jugador, cómo acabó. Está muy bien, digamos, es una clase de historia bastante interesante. Y mucha gente pedía un modo Michael Jordan expandido para Magic y Larry, pero no ha sido así. Yo creo que no está mal la decisión, porque por el precio de 3 te llevas 15 jugadores con todos sus equipos y sus rivales. O sea que tienes una barbaridad de jugadores clásicos impresionante para jugar. La única pega es que no se puede jugar online a este modo, pero bueno. Y sobre la cancha, digamos, el juego mejora cada año, pues son pequeños ajustes, ¿no? Ya lo decíamos en el avance, que la gran novedad era que te podías lanzar casi contra el banquillo y hacer ánimo. O sea, cuando llegas a ese punto, quiere decir que lo otro es que está muy bien. Pero bueno, es un juego que requiere de más precisión. No sé si vosotros, creo que no lo habéis jugado todavía.
Yo sí he jugado bastante, además.
Y es jodido, ¿eh? Es decir, te cortan mucho más los pases, tienes que pensar más cómo vas a hacer las jugadas. Las animaciones las veo más sólidas, más... No sé, se entretejen mejor. Creo que es más fino a nivel de jugabilidad. Tienes que pensar un poquito más, tienes que evitar esos pases largos o los pases interiores loquísimos que...
Sí, en el 11 era más fácil como pasarle a un jugador que estaba a tomar por el culo, aquí sí. Cortan más.
A un jugador que está dentro de la botella marcado por 3, pues se te van a avanzar y te van a robar el balón. O sea, tienes que hacer circular un poquito la pelota. Me gustó bastante. Y otra de las grandes novedades es el modo My Player, que tú te creas un personaje y tal, y en vez de hacer una pretemporada súper larga y tal, pues juegas un partido y a partir de ahí te vienen a entrevistar equipos que... para elegirte en el draft y te preguntan pues si te gusta esta ciudad o no, que cómo te llevarás con la afición, bla bla bla, y a partir de eso te eligen o no te eligen y empiezas una carrera en la que hay pues eso, entrevistas, vas creciendo como persona, como jugador. Está bastante bien.
Eso está bien porque antes yo lo probé, creo que en el NBA 2K10, me suena que fue el primero que lo introdujo y era como muy lento despegar. Sí, mucho rato en la etapa universitaria y
no, aquí ahora
la progresión era lentísima, eras muy malo durante muchísimo tiempo.
Sí, no, aquí es muchísimo más rápido y se agradece la verdad porque tú lo que quieres es jugar pues en un equipo aunque sea de suplente y muy bien, la verdad, le he puesto un 9.
También está la asociación, ahora también se puede jugar online, eso también
sí,
está bien.
Sí, sí. Todavía no lo he probado online. Cuando hice el análisis,
yo jugué en offline,
modo offline. Pero bueno, siempre he tenido muchos problemas de lag y de desconexiones NBA. Vamos a ver qué tal se lleva. Pero bueno, para jugar con los amigos, jugar tú solo y tal, es un juego extraordinario que recomendamos a todo fan de baloncesto. Porque aparte de que es una suerte esto, porque no tienes otra opción, porque Electronic Arts se retiró de la pelea. Pero también se retiró porque la competencia era demasiado buena. Y eso dice mucho de NBA 2K. Es decir, cuando alguien como Electronic Arts dice, mira, con un juego que estaba vendiendo un millón y medio, 2 millones, me retiro, es porque, bueno, pues el crédito que te están dando es quizás este el mejor elogio que te pueden hacer, ¿no? La verdad es que está francamente bien, un juego que nunca, excepto un año, que era 2K10, creo, 2K11...
Sí, creo que es el 10 que petardeaba mucho.
Sí, tenía incomprensible. Pero bueno, yo creo que es el mejor NBA 2K de esta generación, con lo cual os animo a que le deis un toque, ni que sea con la demo, porque está
francamente. La demo es muy rara, ¿no? Por eso, pues no sí, tiene
sí,
estrategia.
La demo no hay tácticas ni tal. Es ya pesa mucho. Supongo que es para aligerar el peso de la demo. No hay comentaristas en la demo.
Que nadie se asuste por eso, vaya.
No, sí, está claro. Está completo y está como todos los años. Pues eso.
Es curioso cómo lo comentábamos también en el avance, ¿no? Se notó desde el primer NBA 2K de esta generación que la apuesta de Take-Two y de Visual Concepts era decir, mira, vamos a hacer un juego que va a aguantar toda la generación. O sea, no ha habido cambios drásticos en las físicas. Se han ido puliendo, pero no ha introducido un Impact Engine ahí. Seguramente se lo guardan ya para la siguiente generación, porque lanzaron algo tan potente que perfeccionándolo año a año te aguanta lo bastante como para intimidar a la competencia, como dices.
A mí eso quizás es lo que más me como que he hecho en falta en el NBA 2K12. Ahora mismo, como casi todo mi tiempo de juego lo divido entre NBA 2K12 y FIFA 12. Me he vuelto un hiperfan de los deportes.
FIFA 12 estoy convirtiendo en un pro player, ¿eh?
Pero es eso. Si no tienes que compararte con nadie, yo creo que no te merece la pena arriesgarte a meter algo tan difícil como un sistema de físicas así, y más en básquet, que es mucho más de contacto que en fútbol, porque es que espérate a la siguiente generación, no la líes ahora que ya...
Sí, que puede fallar por todos lados.
Claro,
bastante chico, gustaría... Y más cuando
pero ojo si Electronic Arts vuelve, yo qué sé, el año que viene con el Impact Engine en el NBA Live.
Sí, ya veremos. Pero bueno, muy en todo loco. Caso, un 9, una nota excelente, yo creo que cualquier fan del baloncesto lo disfrutará, pero...
Especialmente bueno, con el lockout ahí.
Sí, sí. Yo creo que el lockout, en vez de ser una excusa para no comprarlo, tendría que ser una excusa claro, para comprarlo, claro, ¿no? Para crearte tus ligas y quitarte el mono. Pep, ¿de Dark Souls quieres decir algo rapidito?
Sí.
Porque tenemos
sí.
que irnos a comer, básicamente, no por...
Una pequeña reflexión.
No por otra cosa.
Hablé bastante ya...
Muchas gracias. No, más.
Hablé bastante ya en el avance y no quiero extenderme mucho más, porque... Es que no me apetece extenderme con Dark Souls, porque es un juego que me ha quemado por dentro y me ha hecho envejecer y me ha destrozado. Y la conclusión que saco es que es un grandísimo juego, pero no es para mí. O sea, es la dificultad la utiliza bastante bien como reclamo y sabe aprovechar su complejidad y todo lo que tú quieras, y sabe hacer la recompensa más apetecible, lo que hablamos el otro día, ¿no? Pero creo que se pasa. Es un juego tan difícil que no tiene complejos a la hora de presentar como soluciones el farmeo y las guías. O sea, creo que no se puede evitar eso, por mucho que haya sistema de pistas, por mucho que...
En Eurogamer.es tenemos una guía de Dark Souls, por cierto. Ya me aprovecho para...
Si os quedáis encallados. Pero es eso, hay una diferencia demasiado grande entre encontrarte una pista que dice intenta proyectiles y lo que tienes que hacer realmente, que es disparar 20 flechas a un monstruo cuando las 19 primeras no le hacían nada. No sé, creo que es un juego totalmente disfrutable y la gente en zonas low, y en night, y en todos sitios está volviéndose loca. Si te gustó Demon Souls, vete a por este de cabeza, y si quieres algo totalmente diferente, pues tres cuartos de lo mismo. Pero yo no me gusta jugar a eso de repetir constantemente el mismo trozo para conseguir más almas y luego poder comprar mejores armas y subir de nivel, o lo de tener que irme a YouTube porque mira, ya no puedo más con este enemigo final. Y creo que el juego se siente demasiado cómodo con eso. Creo que el Demon's Souls sí que hizo algo verdaderamente innovador y creó un nuevo concepto de dificultad, pero ahora con la secuela no se ha ido más allá. Se vuelve demasiado al pasado con algunas cosas en lugar de intentar crear una dificultad del futuro, entre comillas, que sería, creo yo, lo ideal en este juego. Pero repito, es un muy muy buen juego. Yo decía en alguna conversación que me pasa un poco como con el Rock Band 3 en modo pro, ¿no? Yo pues no sé tocar la guitarra y no me queda otra que reconocer que Rock Band 3 es un juegazo, porque lo es, pero yo no estoy capacitado para jugarlo. Pues con Dark Souls, pues me falta la paciencia y me falta el tiempo para jugarlo como se merece. Pero sí tengo que decir que si algo tiene de bueno el juego, y me parece bastante significativo, es que es un juego sobre el que hablar. Es un juego de esos con el que vas a hablar con alguien y compartes experiencias. Oye, ¿tú por dónde has ido? Oye, ¿tú cómo has matado a esto? Y está bien. Los juegos que dan que hablar son los juegos que merecen estar ahí, y Dark Souls es uno de ellos, por mucho que vaya a putearte como un maldito cabrón, que es lo que es, y por mucho que te desespere en ciertos momentos. Si estás dispuesto a no ser el jugador más puro del mundo para sortear esas dificultades, pues te va a parecer una obra maestra. Yo soy muy, 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 muy anti-guías, excepto la de Dark Souls en Eurogamer.es, pero y eso a mí me saca más de lo que quisiera de la experiencia. Pero se le puede dar una oportunidad a Dark Souls, y no le voy a poner una nota todavía porque tengo que jugar un poco más, pero vamos, 8 o 9, es un muy buen juego. El problema es un poco no eres tú, soy yo, ¿no? Esa novia a la que no le encuentras fallos, pero que sabes que en el fondo no te conviene, eso es Dark Souls.
Pues, musiquita.
Vale.
Pepe, esto sí, esto no.
Así de rápido.
¡Bim! ¡Bam!
Venga, va. Muy rápido. Esto no, al remake de Le Sweet, Sweet Larry, que es más feo que todas las cosas, con lo terriblemente bonito que era Larry 7. Aquí han hecho pues lo que hablábamos hace un rato, ¿no? El flash más feo y cutre y gratuito e innecesario del mundo, pues se lo aplican al bueno de Larry. Que no sé, seguramente como aventura gráfica estará bien. Y
yo creo que tiene dos esto no ese juego, El segundo esto no podría ser que, ¿para qué? Si eran juegos malos en su época ya. Eran mediocres. O sea, había tetillas y nos gustaban a todos.
Tetas, tío.
Sí, pero eran el juegos siete, de mierda. Bueno.
Yo tenía Virtual Vixen.
El 7 era muy clásico, el del crucero.
El barco.
Sí, sí.
Ese.
O sea, es un clásico del.
Ahí aprendieron a hacerlo.
Es un clásico de la adolescencia, pero ya, es una mierda. No, no tiene sentido hacer un nuevo Larry.
¿Virtual Vixen os suena a vosotros?
Virtual Vixen. Suena como a zorrillas.
Era un juego pornográfico que tenía cuando tenía como 8 años o algo así.
Suena muy
apoyable. Era muy hardcore,
Un remake de esto.
Lo he buscado luego por pura nostalgia y no existe internet.
Internet lo borró, eliminó la memoria de Virtual Vixen.
Virtual Vixen, tío, era la hostia. Y no.
Otro.
¿Qué más?
Esto no. Ahora me toca un esto sí. Para el nuevo anuncio de Sony, no sé si lo habéis visto, este de los personajes de videojuegos, sobre todo de franquicias de Sony, que se reúnen en una especie de bar para contarse batallitas y brindar por su propietario, entre comillas, que es el jugador, que está muy bien. Yo creo que es un anuncio bastante bonito. No, el casting no me parece lo mejor del mundo. Hay momentos un poco cosplay cutre, como Ezio ahí, que va como muy mal vestido. Pero me gusta el concepto del anuncio, y me gusta sobre todo lo que dijo alguien en A Night, no recuerdo quién era, que es un anuncio que va dirigido al jugador de toda la vida, que no intenta venderle la consola a gente nueva, que es lo que se intenta hacer con la mayoría de anuncios, sino pues darle las gracias a quien ya lo ha hecho y reafirmarle en su decisión, lo cual me parece algo verdaderamente necesario.
Y hay otro este sí, por una cosa fantástica que nos está pasando últimamente, ¿no? Es que está en Facebook.
La pubertad.
Sí, se llama Triple Town. Es un juego de Facebook.
Con acento tejano y todo.
Triple Town.
Asquerosamente adictivo. El juego está en castellano, por cierto. Está en inglés o en español, se puede elegir.
No solo es adictivo, sino que es bueno. O sea, es un buen
juego. Sí, a mí me ha gustado mucho. Aprovecha un poco el tirón de eso de construir ciudades en el Facebook, ¿no? Pero le da una vuelta para convertirlo en un puzzle, en definitiva.
Es como Cityville meets BG World, ¿no?
Sí, sí, sí. Un poco lo mejor de cada casa. Y se trata básicamente de combinar objetos de tres en tres para crear objetos de mayor valor. Es decir, con matojos de hierbas creas arbustos, con arbustos creas árboles y con árboles creas casas. Con casas creas mansiones y con mansiones creas castillos. Eso es muy chorras, como tienen que ser todos los juegos de Facebook. Pero se ve que está bien hecho, se ve que hay gente que le ha dado al coco antes de empezar a hacerlo. Y tiene detalles muy graciosos, como los osos que te joden el poblado y tienes que limitarle su movimiento para que se conviertan en tumbas que luego son iglesias. No sé, está muy bien y tampoco es tan sacacuartos como la mayoría de juegos de Facebook. Sí que es verdad que puedes gastar dinero para que la pieza que viene a continuación, porque te van mandando cada vez que colocas una cosa te dan otra que normalmente es hierba, pero también pueden ser pues árboles, por ejemplo. Y eso puedes comprarlo con dinero virtual que consigues en cada partida y también con dinero real. Pero no es algo imprescindible ni que te haga mejorar la puntuación de una forma espectacular. No, no. Con un poco de paciencia y con un poco de maña no necesitas para nada gastar dinero de verdad. Con lo cual lo recomiendo y a ver si alguien puede superar mis 160.000 puntos.
Como detalle, en The Night publicamos un artículo titulado Lecciones desde el matadero indie, escrito por Daniel Cook. Yo lo traduje y resulta que este juego es de él, vaya, es de Spry Fox, que es su compañía, y me sorprende ver que el tío sabe hacer juegos realmente.
No te lo creía.
No, ya tenían otro juego antes que también me gusta mucho, que se llama Realm of the Mad God, que es como una especie de MMO muy loco, que se juega por el navegador y tal, y está muy bien. Pero este ya me reconfirma en que el tío es un dios, vaya. Yo estoy enganchado como el demonio, es espectacular.
Pues muy bien, hasta aquí la sección, ¿no?
No tengo más, sí, sí.
Yo quería
quería hacer algo más de jugar, de detallitos de juegos, pues que llevo tanto tiempo absorbido y torturado por el Dark Souls que no he probado.
Está matando la ilusión.
No he probado otra cosa. Sí, sí, no, en serio, que me está jodiendo muchísimo.
Quiero hacer una recomendación off topic. Ya entrando en la sección que prometimos. La semana pasada no hicisteis, ¿no?
Bueno, hicimos como contamos una batallita de cuando Pep se compró una hobby consola.
Pero era muy off topic. Pero esta semana la gente en los comentarios está bastante a favor de la sección off topic, así que.
Pues ya. Yo, como he tenido 1000 horas de viaje a Corea y de vuelta, he tenido tiempo de ver infinitas series y recomiendo una que al principio no me gusta nada, no me hacía reír, no, nada, y ahora la verdad es que me he aficionado infinito, que se llama Eastbound and Down.
Eastbound and Down, muy buena
serie. HBO, que cuenta la historia de un jugador de béisbol acabado que intenta volver a las grandes ligas y pues no lo consigue demasiado. Sale Will Ferrell, que es mi dios, haciendo un papel estelar buenísimo.
La Will Ferrell.
La Will Ferrell, sí, también me gustaría. Y sobre todo un secundario en concreto, que es Stevie, que es muy gracioso, pero extremadamente gracioso. Yo estoy muy loco con esta serie.
Es muy bestia, además, la serie. El humor es muy, muy cafre.
Es un humor muy cafre, pero es un humor muy cafre refinado, ¿no? De que lo han entendido y no sí. Es cacapis, sino que es, pues, no sé, te ríes porque la exageración de las palabrotas, por, no sé,
las situaciones
surrealistas, el desprecio hacia la humanidad en general.
Kenny Power es misógino, es racista.
Kenny Power se llama el de los Simpsons. Homer era Max Power, ¿no? Cuando
sí, ese es Kenny Powers, que aparte
va con una mullet,
a la cocaína,
a los esteroides. Pues yo lanzo esta recomendación. Son 2 temporadas de 6 capítulos cada uno, creo.
Muy cortitas. Sí,
muy cortas. Los capítulos duran media hora. Se ven en un viaje de avión, prácticamente.
En un viaje de avión a Corea os la podéis ver.
No, y menos. En un par o tres de días. Si os gustan las series, os la ventiláis. Creo que es poco conocida y
es menos conocida de lo que debería, la verdad.
Sí. No es un serión. O sea, no estamos hablando de Mad Men. Ni de Californication.
No, pero está muy bien.
Pero está muy bien. Yo creo que es un descubrimiento de estos que luego recomendaréis a la gente. Y darle 4 capítulos. 4 capítulos. O sea, una temporada casi. Darle 4 capítulos porque luego es mejora. Y la segunda temporada es todavía mejor.
La tercera debería estar al caer, por cierto. Eso me alegra bastante.
Pues con eso os quería...
Esta pequeña recomendación de Xavi.
Pequeña recomendación off-top.
Con esta... Es de las de vacilar un poco, de las de ir a tus colegas y decir, esta serie tal...
¿No has visto Eastbound and Down?
Pero sí, pero bueno, sí lleva 2 años, tío, estás tan perdido. Es de esas, de hacerte el interesante.
Tú juegas al Binding of Isaac, miras Eastbound and Down y...
Joder, y leo a Osvaldo Lamborghini, tío. El escritor menos conocido. Es un tío que recomendaba Bolaños, un argentino que murió en Barcelona, por cierto.
¿Ah, sí?
En el 85. Es muy raro. ¿Eh?
Cuando yo nací, digo.
Sí, sí, naciste tú y murió. Muerte súbita, nadie sabe por qué.
¿Por qué es raro el hombre?
No, escribe muy raro, tiene una prosa muy, muy extraña. Es medio. Casi toda su prosa es como poesía en prosa. Está bastante guay. Es una lectura muy difícil, pero.
¿Y se encuentra?
Muy buena. Es imposible de encontrar.
¿Y cómo lo has encontrado?
Me dejó un amigo el primer tomo de sus obras completas. A cargo de César Aira, bastante bien. ¿Cuánta cultura estamos aquí? Al final, los que lleguen hasta el final verán aquí como un oasis de cultura. Será fantástico para ellos.
Pues nada, chicos, nos despedimos, que nos vamos a comer.
Sí.
Yo tengo esperándome en casa tortitas mexicanas que voy a disfrutar como un jefe.
¿Como un cerdo?
Como un cerdo, concretamente, sí. Y nada, un placer. La semana que viene yo creo que ya también avalancha de juegos, ¿es posible?
Sí, sí, ¿no? Además estará Albert para contarnos lo que todavía no nos puede contar esta semana, que es...
A lo mejor José se pasa por aquí para explicarnos su experiencia. Si miráis su Twitter, Creator, con E-I-0 en vez de E... con 3 y 0 en vez de E y O, y una K al principio, pues ya va poniendo fotos de mujeres en bolas y cosas así, que sí. Están muy bien. Parece Tito Torbe.
Lo típico de
Tito Saints Creator. Road. Bueno, muchas gracias, Víctor. Gracias por estar aquí.
A ti, hombre.
Pep.
Nos vemos la semana que viene.
Nos vemos esta tarde en el Máster.
Es verdad, hoy toca diseño, ¿eh? Con Crespo.
Hoy toca diseño. Muy bien. Y yo, Xavi Robles, me despido. Hasta la semana que viene.
¿Alguna cosa más?
Nada más.
Pues hasta luego.